Exactamente. ¿De quién hablo? De los invitados que tenemos aquí en el estudio, aquí en Pelan los Fe. Pido un fuerte aplauso. Silvio Prosi, que es de la Mesa Nacional de Unidad PYME. Romina Jiménez, que es presidenta de la cooperativa Consumen de Mendoza, que nos han traído unas tablitas increíbles con productos que ellos elaboran, que ya nos contarán. Y también está Daniel Moreira, del Frente Productivo Nacional allí. Y me estoy salteando a Sebastián, ¿verdad?
Sí.
Sebastián, del Frente Productivo de Mendoza, que también trajo productos típicos de la zona. Tenemos oliva, tenemos vino tinto, tenemos todo en frasco de vidrio. Y eso lo estoy destacando, todo en botella y cuestiones en envase de vidrio. Lo estoy destacando, ¿por qué? A ver, contemos un poco por qué viene, por dónde viene la mano y por qué estamos aquí charlando, haciendo la nota. El que quiera, chicos, acá es una charla relajada y tranquila.
Bueno,
así que
buenas tardes.
¿Cómo va?
Un gusto para estar acá. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nada, nosotros venimos a plantear toda una gestión que hemos realizado después de 2 años de haber estado con faltante de insumos de vidrio, específicamente en nuestro caso. Logramos unificar a 70 pymes de Mendoza, San Juan y Salta, nucleándolas a través de una cooperativa, que es la cooperativa Consumen, y a través, bueno, de la subsecretaría de Pequeño y Mediano Empresario y del diputado Bruno Sechín de Mendoza, de Anabel Sagasti, bueno, de la Mesa Nacional de Unidad PYME. Logramos entre todos, después de golpear muchas puertas, llegar a Rigoló y Catorini, organizarnos entre todos.
Que son los fabricantes, ¿verdad?
Exactamente. Es la empresa más grande de Argentina que abastece a todas las empresas que trabajamos. Bueno, logramos hacer un acuerdo con ellos y de a poquito ir liberando mercadería, botellas, envases, para abastecer a las 70 pymes, pequeñas, medianas, nunca grandes, pues las grandes ya tienen, y poder fomentar el trabajo de un montón de gente, porque no solo es el trabajo de los que producimos, sino también el trabajo de toda la gente que viene de atrás, de toda la cadena productiva, desde el cosechador hasta el hombre que está encargado del campo y demás, hasta que llega a la fábrica que tenemos cada uno de nosotros.
A ver, muchas veces hemos escuchado que hay una especie de monopolio del vidrio. Entiendo que medio pasa por ahí. Esto no es tan así, es así, y por eso ustedes estaban en este brete. ¿Cómo me explican un poquito lo más sencillamente posible
bien
cómo se gestiona esto?
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bien, sí, ahí un poquito quería rescatar algunas cosas.
Bien.
Digo, estamos en el núcleo de Pampa Húmeda, somos del interior, venimos de la zona extrapampiana, y hay una cuestión que recién decía Sebastián que es importante resaltar. Digo, las economías regionales en general generan en promedio 44 jornales por hectárea. Digo, versus un jornal cada 500 que genera la Pampa Húmeda.
¿Para qué son 44 jornales?
44 puestos de trabajo por hectárea. Digo, en esto que Sebastián explicaba, esto implica todo lo que es la cosecha, el acarreo, la poda,
claro, tenés
el
hombres,
trabajo.
Tenés mujeres cosechando la aceituna, en canastos, moviéndose.
Podando, regando.
Contra grandes máquinas que hacen el laburo de 10 personas.
Totalmente.
Exactamente. Bien. Versus una cada 500 que genera la Pampa Húmeda en el complejo oleaginoso. Digo, esto es para que dimensionemos la problemática que había detrás de fondo. Digo, como bien contaba Sebastián, en el 2020, con la irrupción de la pandemia, y bueno, y después de haber pasado un gobierno como el de Macri, digamos, que hizo que en Argentina hay muy poquitas empresas productoras de vidrio, son 4, ¿sí? De las 4 hay una o dos, podríamos decir, dominantes, una nacional y una extranjera, que es Verallia. O sea que está muy cartelizada la producción de insumos difundidos en general. Digo, también esto pasa con la hojalata, también esto pasa con el cartón. Digo, esto es un problema que trasciende el vidrio. En este caso, se organizó desde el vidrio porque, bueno, fue justamente lo que empezó a faltar. Digo, vos tenías la bodega llena de vino.
Ay, no.
Y estabas por sacar la cosecha y no sabías dónde meter el vino. Ese era el problema. O tenías exportaciones por sacar a Brasil y no tenías el vidrio para garantizarla. Digo, de acá se partió como problemática y esto tuvimos que salir a solucionar, digamos, a encontrar el mecanismo para ir solucionando, que fue mediante la organización, digamos, centralmente, ¿no?
Bueno, por eso es importante agruparse, porque si no te agrupás, olvídate. Vos como productor vas a golpear la puerta y decís, chao, mi amor. Es diferente si vos golpeás y son, ¿cuántos dijeron? 70.
70.
Entonces, se agrupan, van, empiezan a golpear la puerta, ¿y qué pasa, Romy?
Bueno, sí, somos somos 70. Aparte de lo que contaron ahí los compañeros de habernos juntado, haber hablado con Rigoló y con todos los que uh-huh. se dijeron.
Son 70 que, ¿cómo surgen? ¿Cómo empiezan a agruparse? ¿A quién se le ocurre agruparse? ¿Qué tipo de productos producen en general los que están agrupados?
Hay conservas, hay tomate, hay oliva, hay vino, hay de todo el tipo, lo que quieras, picles, dulces, sí, hay de todo, hay un variado de todo, de lo que quieras.
Todo lo que va en frasco. O en
sí, claro, exactamente.
Hay productos que no se pueden envasar en cartón o en hojalata, sí o sí van en vidrio, por un proceso de elaboración, después hay que esterilizar y demás, y eso no se puede esterilizar si lo pones en un cartón. Entonces, sí o sí necesitas vidrio, no puedes ponerlo en plástico, no puedes ponerlo en ningún lado, aparte por un tema ecológico también.
Además, el vidrio se recupera.
Exactamente.
Y el plástico pasan millones de años y no se recupera, pero además la calidad, ¿no? Preservar la calidad del producto en el vidrio.
Sí, sí, uno elabora un producto, ¿no?, gourmet o un producto al que le quiere dar valor agregado para exportar o para lo que sea, no lo puedes poner en una botella de plástico porque te encarece, o sea, ya tiene mala imagen.
Habría que preguntarse por qué no hay una industria del vidrio más diversificada, ¿no? Porque además el vidrio sale de las sílices, de la arena que sobra en el planeta, pero hay una gran concentración, efectivamente, aquí en el conurbano, justamente.
Hay una concentración global.
Global, sí, sí, sí.
Tuvieron una reunión con Martín Polera, entiendo, con el secretario de Comercio del Interior de la Nación, ¿esto es así?
Sí, nos reunimos anteayer.
¿Para qué? ¿Para que esto no vuelva a pasar? ¿Para que exista?
Primero que nada, plantearle toda la gestión que se hizo, mostrarle lo que logramos, porque nosotros llevamos 3 millones de envases a 70 pymes.
¿Ustedes negociaron por la de ustedes?
Claro.
Además son todos, ya les cuento a los oyentes... Son pibes, ¿qué edad tienen todos? ¿30? ¿30 y pico?
Claro, sí, muchas gracias, sí. Tengo 42, pero bueno.
Son muy jóvenes, en serio, y a la vez es una gestión que, llevársela al hombro y lograr esto es un gran triunfo.
Bueno, sí, ahí, a eso que decía Sebastián, la provincia, él fue uno de los que se sentó con la provincia de Mendoza para ver si nos...
Él es Silvio.
Sebastián.
Ahí va.
Se sentó para ver si en qué nos podían ayudar y le prometieron traer de Túnez, siempre de afuera, pero nunca llegaron, ni hasta el día de hoy. Entonces también por eso armamos como el grupito para ver estas posibilidades que acabamos de contar, y ahí fue donde nosotros nos organizamos y bajamos 3 millones de envases a la provincia de Mendoza.
Y esto fueron a contárselo entonces al secretario.
Exactamente,
claro,
exactamente, sí.
Vale decir que hay un antecedente, porque, o sea, digo, en realidad con la Secretaría de Comercio nos fuimos sentando desde el inicio. Digo, gestión Paola Español inicialmente, después con la gestión de Roberto Feletti, y bueno, y ahora fuimos justamente con Pollera para poderle plantear que es necesario en este cierre, por supuesto, digamos, si bien está el Estado desde la Subsecretaría de Pequeños y Medianos, están los pequeños y medianos productores, las 70 pymes agrupadas, está el Frente Productivo, que es de alguna forma quien organiza, quien nuclea, y la cooperativa Consumen, que es de alguna forma por quien se está canalizando todas las compras, porque es la que pudo juntar a todos y hacer la cuestión comercial, digamos, ¿no? Era necesario cerrar con la Secretaría de Comercio porque era un acuerdo, digamos, de alguna forma político. Porque, o sea, lo que fuimos a plantearle a Rigoló, que es esta gran empresa que por ahí de alguna forma concentra gran producción, entendemos que hay contratos de exclusividad con empresas grandes, digamos. Si yo soy la Campañola, obviamente que no me faltó el vidrio. O Arcor, digamos, obviamente. El tema es, nosotros queríamos que se abastecieran los pequeños y los medianos que estaban quedándose afuera y que esto implicaba que se fundieran. O sea, no hay otra vuelta, que se fundan. Ese era el camino, digamos.
Y
entonces,
ustedes están pidiendo que de alguna manera exista algún tipo de política para que esto no vuelva a suceder.
Lo que queremos es que se garantice el vidrio, y obviamente lo que estamos negociando con Rigoló son mejores condiciones de abastecimiento de eso, porque digamos, el año, la temporada pasada se cumplió en esas 3 millones de envases, se cumplió en tiempo y en forma con todo, con todas las condiciones que nos impusieron.
Ustedes cumplieron. No les deben un centavo.
Era pago anticipado.
Wow.
De contado. En un momento como estamos, todos entendemos. Entonces digo, ahora lo que estamos pidiendo, que es lo que hacen normalmente con otras empresas, es, che, pagame 30, 45 días. Digo, no salí del camino hasta que no estuviera depositado hasta el último peso.
Mango.
Así salieron más de 100 camiones. Digo, para que dimensionemos el trabajo.
Después de 2 años sin tener una botella. ¿entendés?
No, entiendo perfecto, me impacta mucho, pregunto hasta dónde es inocente, digo, hasta dónde una empresa, no quiero ensuciar a nadie, pero una gran empresa de repente termina teniendo acuerdos con titanes porque les conviene más y porque en realidad tenerte a vos como competidor de produciendo también la misma salsa de tomate que te quiero vender solamente yo, hasta dónde es inocente. Lo pregunto, lo tiro, qué sé yo. Sería genial que el Estado estuviera allí garantizando que esto no suceda, porque es importantísimo que existan los pequeños y medianos productores.
Bueno, también es el agobio en las bocas de venta, ¿no? Porque también es una forma de reducir el espacio de comercialización, sacar de la góndola,
claro,
¿no?
Pero
ese es el otro tema, la ley de góndola, ¿dónde
pero además,
está? Queremos verlo, ¿no?
Claro, te fundís. Olvídate, porque además se te echa a perder. Hay algunas cosas las podés guardar, otras no, las tiraste a la basura. Sí. Es un delirio. Está también Daniel Moreira del Frente Productivo Nacional, que de alguna manera es el representante acá en la urbe de los muchachos.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, a ver, un par de cosas sobre lo que vos dijiste, que es importante. Cuando nosotros empezamos a charlar con Rigolo, lo que hizo la gestión de Feletti fue juntarnos a los productores y a Rigolo en la secretaría. Ahí se plantearon todas estas cosas y Humberto dijo, el dueño, dijo Catorini, dijo...
El dueño de Rigolo.
Planten los tomates que van a tener frascos y cumplieron.
Ajá.
Con el tema de lo que vos decís, Rigolo también tenía un problema serio, porque en la época del gobierno macrista, de los hornos que tenía, tuvo que apagar hornos. Apagar hornos de vidrio es un proceso muy engorroso y los tuvo que apagar porque no tenía producción. Entonces, fue un trabajo muy fuerte hecho con la secretaría, con Rigolo y demás, y hoy por hoy podemos decir que lo que necesitamos es seguir profundizándolo, porque, por ejemplo, como decía Seba tiene posibilidades de exportar, pero no pudo exportar porque no tenía el vidrio. Bueno, hoy tiene esa posibilidad, pero necesita financiamiento como para poder desarrollar y generar todo eso. Y la exportación significan ingresos de dólares. Para las pymes es muy importante y para el país también.
Seba, ¿vos qué es lo que producís? Sí.
Yo produzco aceite de oliva y aceite de oliva saborizado. Y bueno, es un producto distinto, diferente, premium, exportable. Y antes de empezar esta gestión, empezamos a buscar soluciones porque teníamos una posibilidad de exportar a Brasil 5 camiones por mes.
Sí.
Son 28 pallets, son 30.000 botellas por mes. Y para una pyme es un montonazo, para el país también es un montonazo. Y no puedes firmar ningún contrato si no tenés una seguridad, ¿entendés?
Sí, sí.
Porque si no, perdés vos.
Claro. ¿Por qué faltaba el vidrio?
Ahí nosotros estuvimos yendo muchas veces a la empresa Rigolo, de hecho recorrimos, entendimos también el funcionamiento son hornos de producción continua, que trabajan arriba de los 1000 grados, digo, eso se prende y no se puede apagar. Se apaga, se termina rompiendo físicamente porque es una cuestión de la temperatura, un desfasaje de temperatura muy amplio. Digo, en ese marco, ellos lo que nos comentaban, digamos, es que veníamos de un gobierno hasta el 2015 con Cristina, digamos, de mucha producción y consumo de mercado interno muy fuerte, ¿no? Eso, ellos hasta el último día, o sea, hasta el 2015 estuvieron prendiendo hornos, es decir, aumentando su capacidad productiva. Obviamente con el macrismo, que fue otro modelo, que fue un modelo de mercado externista y no de mercado interno, ellos tuvieron que, empezaron a tener un sobrestock de envases, lo cual tuvieron que pasar de un 3% de lo que exportaban a un 30%. Digo, empezaron a exportar más y obviamente abastecer menos localmente, además de lo que comentaba Daniel, de apagar algunos hornos porque, bueno, era mucho menor. Bueno, con la llegada de Alberto al gobierno, digamos, y la reactivación también de la cuestión productiva y el mercado interno, empieza nuevamente a pasar esta situación y además irrumpe la pandemia. Digo, la pandemia, como todos sabemos, hubo cambios en las formas del consumo, ¿no? Entonces eso también llevó que de alguna forma, bueno, al que se quería hacer la salsita, el dulce en la casa, bueno, todo eso. Entonces, lo que ellos nos comentaban eso, que ahí ellos tuvieron que bajar del 30 al 8 de exportación. De todas maneras, bueno, es como que, bueno, hubo una cuestión de... Son producciones que se planifican con mucho tiempo para poder dar una logística. Igualmente, no sabemos hasta qué punto no hay una cuestión de interés, obviamente, porque sí, si yo soy Arco, más vale, a mí no me faltó nunca el vidrio y sí le faltó a una pyme. Pero en esto también quiero rescatar algo, creo que lo dijimos ya, pero digo, cuando Sebastián comenta de su situación, Él fue escuchado por gente del equipo de Anabel Fernández Agasti en Mendoza, y fue también gracias a eso que se pudo empezar a empujar este proceso. Y digo, y ahí también, bueno, hay un diputado provincial que labura mucho con nosotros, que es Bruno Sechín, que bueno, que es el equipo de Anabel, que también ha sido un motor importante. Digo, están recorriendo cada una de las pymes, visitando, sabiendo cada una de las realidades, más allá de lo del vidrio, digo, entender que hay otras cuestiones de fondo que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con los otros insumos y demás, ¿no? Y incluso las bocas de expendio de esos productos.
Hay mucho, mucho trabajo que nosotros no nos enteramos y que está bueno destacar. A ver, ¿dónde, chicos, los exponen las cosas? ¿Dónde la gente puede visitarlos virtualmente? ¿O de qué manera? Si acá hay puntos de venta. Igual Radio Nacional sale para todo el país, así que vamos, por si querés, por puntos de venta acá, pero también por todo lo que tiene que ver con la venta digital, que entiendo que es recontra fuerte y que funciona muy bien, y para que se enteren de todos los productos en góndola que tienen allí en la tienda virtual.
Bueno, ahí lo que donde estoy yo, que es la cooperativa Consumen, yo soy la presidenta de la cooperativa, y es una cooperativa de consumo, donde tenemos como la tablita que les trajimos ahora, son todos productos mendocinos, y eso nosotros lo hacemos para el Día del Trabajador, la Trabajadora, para el Día del Padre.
¿Tablita que tiene?
Un Malbec. Tiene vino de General Alvear, eso es ketchup. Parecía salsa, pero no.
Me encanta que sea ketchup en frasco.
Es ketchup de Coquimbito. Tenés salames de Colorio Carolla, de Córdoba. Y tenés, bueno, los aceitos acá de Sebastián de Godoy Cruz. Y bueno, y las tablitas son de acá.
Divino. ¿Y pero, vos, Sebas, tenés?
Mira, yo tengo lo que son olivas saborizados. Y ahí les traje unas muestritas para que prueben. Eso se comercializa en todo el país. Nosotros trabajamos mucho en el mercado interno, tratamos de hacer productos diferentes, sin agregado de cosas raras, y todo con mano de obra artesanal, sin maquinaria.
O sea, muy lindo.
Esa es la idea nuestra, porque la idea es fortalecer ese trabajo.
Sabores de cordillera, entonces. Acá tenemos un oliva con jarilla, o saborizado.
Sí. ¿Qué es la jarilla? Sí, sí, sí. ¿No? La jarilla es una hierba mendocina que tiene un montón de propiedades medicinales. Entre ellas, es muy buena para todo el aparato digestivo y para todo el funcionamiento.
Bien, bien. Acá tenemos mucho. Acá
tenemos. Eso te iba a decir.
El asado es jarilla típico de Mendoza.
Mirá, el asado se hace con jarilla.
Lo ponen ahí la jarilla.
Después acá tenemos sabores del cordillera mediterráneo.
Ese tiene albahaca, ajo y tomate seco.
Ajo y romero,
y ese ají picante.
Ají picante, canteste. Sépanlo, canteste. Este es de para marido ama el picante.
Lo probaste. Así que, bueno, buenísimo.
Bueno, entonces reiteremos dónde se puede encontrar todo.
Bueno,
esto.
Las redes sociales de Consumen son en Instagram, consume.cooperativa, Facebook, Consumen Responsable, y Twitter, consumen-cop.
¿Me dejas esa
te la dejo?
Dale,
para que
después la reiteramos y los etiquetamos.
Quiero aclararte algo, que las pymes que se fueron nucleando se fueron asociando a la cooperativa, y la cooperativa hace las veces de comercializadora también de esos productos. Por eso ahí vas a encontrar muchos de los productos de todas esas pymes, ¿no?
Claro. ¿Y usted, señor?
El mío, sí, está ahí, y si no, como sabores de cordillera.
Sabores de cordillera, perfecto.
Las redes en donde se...
Los felicito, gracias por venir, por visitarnos, y están a disposición estos micrófonos para lo que quieran comunicar.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Aplauso aquí.
Julio. Todo el año nacional. La radio pública.